Y bueno, el temario es el mismo, o sea que para los temas estos de fenicios y todos estos, nos vale, ¿vale? Son más sencillos, no creo que tenga mayor problema, por eso yo pensaba que era más interesante que dedicásemos un buen rato a la Roma, ¿no? A la de Roma, sobre todo, que era la que nos va a llevar un poquito más de peso, ¿no? Seguramente. Porque, vamos, yo me juego lo que queráis a que algo cae de Roma en el examen, vamos. Sí o sí, evidentemente. Esperemos que no sea de escultura, porque eso no nos da tiempo, ¿eh? Porque no lo digo yo, no nos da tiempo. Pero bueno, vamos a con la última clase, que bueno, se nos ha pasado el curso rápido, ¿no? Ha volado, ¿no? El curso. Ha sido... Bueno, hasta bien, hasta bien.
No sé por qué se hacen más largas las asignaturas. De septiembre a febrero, que luego de febrero...
Pues no, se supone que como tienes el parón de Navidad y luego tienes como dos semanas ahí
pues yo, si no,
en enero y tal, pues yo creo que
estas ahora de segundo cuatrimestre.
Estas es que van voladas. Van voladas. Pero bueno, vamos con el foro romano, perdón, que me he ido de diapositiva. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Si no recuerdo yo mal, la última clase. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Justo?
No, nos habrá cambiado, yo no la he visto toda
la clase. ¿La clase?
La clase que ahora no he visto.
Madre mía. Bueno, pues nos quedamos en lo que vamos a entender como el foro romano o foro republicano, ¿vale? Indistintamente nos vamos a referir al mismo espacio, que es el foro antiguo, es decir, la parte central de Roma, lo que correspondería más o menos a la zona de la Roma cuadrata, es decir, de la fundación original, teórica de Rómulo, y por lo tanto el centro neurálgico de la ciudad. Era un centro en el que, al principio, íbamos a combinar todo tipo de edificios de carácter público, me estoy refiriendo a edificios tipo los templos principales, los edificios para las instituciones políticas, la Asamblea, el Senado, y los edificios también dedicados a otras cuestiones, como el Tesoro, el Archivo, las basílicas para la impartición de justicia, y con todo eso, además, lo mezclábamos con zonas comerciales, con zonas de Tabernae, que es el nombre que reciben, ya sabéis, los locales comerciales. No pensemos en Tabernae como un bar. Puede ser un bar, pero bueno, no se llaman así. Tabernae se refiere a cualquier espacio comercial. De hecho, tiene más sentido como tienda que como bar. Las bares eran más, tenían el nombre de cauponas, ¿no? Que era un sitio donde se podía comer y beber, básicamente, ¿no? Entonces, debido al crecimiento de la ciudad de Roma, al final el foro va a ir sufriendo varias modificaciones y este aspecto comercial va a ir desapareciendo de forma paulatina, trasladado a otras zonas. ¿Por qué? Porque Roma empieza a crecer tanto, su control territorial empieza a ser cada vez más amplio, ya sabéis que va desarrollando, primero de una manera, con una especie de mancha de aceite alrededor de Italia, ¿no? En torno a la propia ciudad, va ampliando sus límites y luego ya se ampliará por todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, claro, necesita cada vez más edificios públicos, más espacios para cuestiones cívicas, y entonces estas tiendas, estos espacios comerciales, estorban un poco, por decirlo de alguna manera, y van a acabar siendo desplazados hacia otras zonas de la ciudad. Y el foro se va a convertir en un espacio únicamente o prácticamente único de instituciones y edificios públicos. Como veis, se sitúa justo en la zona central. Aquí tenemos el monte Capitolino, uno de esos siete montes, de los siete montes que rodeaban Roma, y el monte Palatino, que son dos de los principales. Claro, Capitolino, de ahí vienen los capitales, y el Palatino, pues también de los palacios, ¿no? Ahí viene también la palabra palacio en latín. Y alrededor de lo que se conoce como el Arroyo Velabro, que era un arroyo que discurría por esa zona, que se encauzó y que desembocaba en el río Tíber, en esta zona. Aquí está el foro Boario, que lo comentamos el otro día, que es el foro que estaba dedicado al ganado. Es un foro que se situaba justo al lado del río Tíber, y aquí vimos el otro día alguno de los templos que quedan en esa zona del foro Boario, y que aquí es donde estaba la Boca de la Verità, que era tan famosa, desde el punto de vista romano, a partir de la película de Vacaciones en Roma, pero que, bueno, no era otra cosa que la salida de una de las de la cloaca, o sea, no era nada elegante, pero oye, ha cogido gran fama a partir de la película y, bueno, pues, es uno de los lugares más visitados de Roma, ¿no? Y entonces se sitúa ahí justo en esta zona del Foro Boari. Pero lo que vamos a nosotros ver básicamente va a ser esta zona, ¿vale? Esto del foro es donde nosotros nos vamos a situar. Con estos límites, aquí ya empieza a subir la colina y aquí empieza a subir también la colina. Con lo cual el foro es la parte entre las colinas. Esa parte que cuando dijimos en el origen de la ciudad de Roma, una parte que se quedaba inundada con charcas, con las crecidas del río Tíber, muy insalubre, lleno de mosquitos, lleno de todo tipo de alimañas, y eso es una de las zonas que pavimenta al principio, en época monárquica incluso, ya empiezan esas obras en el foro, se hace la cloaca para desaguar toda esa agua y convertir todo eso en una explanada habitable, ¿no? Que es cuando ya empezamos a hablar del urbanismo, ¿no? A partir de ese momento, cuando el foro se convierte en un lugar en el que realmente se pueda llevar a cabo las actividades públicas. Entonces, ahora sí que vamos a poder hablar con propiedad de una ciudad. Como veis, el foro, en su estado actual, bueno, pues evidentemente es un campo de ruinas, como os podéis imaginar, relativamente bien conservado, muy por debajo del nivel actual de la ciudad, está aproximadamente 2 metros, 3 metros por debajo del nivel actual de la ciudad, es decir, la ciudad de Roma está, ha crecido mucho por arriba, porque, bueno, por los depósitos se van acumulando, ya sabéis, se construye encima y entonces el espacio ha quedado mucho más abajo. Más o menos esta es la estructura habitual del foro en esta zona de aquí, que es lo que vemos en esta zona, más o menos, por esta parte, y todo esto que vemos aquí en medio es esta parte. Vale, esta parte de las columnas, vamos a ir viendo una parte por cada zona, ¿vale? Bueno, básicamente, dentro de lo más importante que podemos observar hoy en día, tenemos como referencia fundamental el arco de Septimio Severo, que es este, el número 11. El arco de Septimio Severo es uno de los que se conserva especialmente bien. De hecho, hay muchas litografías, muchos cuadros en los que aparece el antiguo foro de Roma en el siglo XVI, en el siglo XVII, y bueno, pues del arco de triunfo, imaginaos un arco de triunfo enorme, pues solo se ve la parte de arriba. El trocito del arco hacia arriba, todo de abajo ahora ya sí se ve liberado. Está, aunque no lo veáis muy bien, ¿os fijáis ahí que hay un arco? Ahí, justo. Hay un arco de triunfo ahí. Y aquí detrás está la iglesia, porque ahí estaba la cárcel mamertina. Cuando estuvo San Pedro, bueno, y otros individuos. Esta es la iglesia de una iglesia de los jesuitas. Pues ahí justo, que marca el límite, digamos, externo del foro. Vale, ese edificio, ¿por qué lo he marcado si no se ha marcado el templo de Tiberio, o el arco de Tiberio, o el arco de Augusto? Porque están muy mal conservados. No se conserva más que las bases. Mientras que el arco de Septimio Severo está completo, con lo cual por eso lo marcamos. El otro
sería más antiguo, ¿no?
El de Septimio Severo, no, es de los Severos, es mucho más tardío.
Ay,
claro, porque ha sido el rey, ha sido la monarquía. No, no, es de los Severos casi siglo III. Finales del siglo II. Ahí tenemos el de Septimio Severo y aquí, en la parte inicial, es donde tendríamos el arco de Tito, que sería otro de esos arcos que marcaba, digamos, el inicio del foro. Es decir, el foro iba a estar marcado aquí por el arco de Tito, aquí por el arco de Septimio Severo. Para que os situéis más o menos, aquí donde tenemos el chat, aquí más o menos es donde se sitúa el Coliseo. Entonces, desde el Coliseo tienes la entrada a los foros, si vais a Roma, bueno, habéis visitado el Coliseo, después justo uno de los lados del Coliseo, ya tienes la entrada, si una especie de avenida, tienes la entrada a los foros y pues, allá, desde ahí lo primero que te encuentras es el arco de Tito. Tito ya sabéis que es el hijo de Vespasiano y bueno, muy reconocido el arco de Tito porque Tito fue el vencedor de la guerra de los judíos. Entonces, en el arco de Tito aparecen los relieves del saqueo de Jerusalén. Entonces, aparecen los legionarios portando los candelabros y tal de 7 brazos y demás, que son los elementos propios de lo que encontraron en el templo de Salomón, ¿no? Fijaros, a ambos lados lo que tenemos son los grandes edificios rectangulares, el número 14 y el número 15, la Basílica Aemilia y la Basílica Julia. Hemos dicho que las basílicas eran los lugares destinados a la administración de justicia, en líneas generales. Se utilizan para bastantes más cosas, pero una de las cosas principales es que es donde se impartía justicia. Reciben normalmente esos nombres familiares, de Julia a Emilia, que son gens, son familias, porque corresponden al promotor de esas basílicas, ¿no? Pues cuando fue cónsul un miembro de la familia a Emilia, pues se construyó y entonces por eso recibe ese nombre, ¿vale? Cuando lleváis ese nombre es porque de alguna manera la familia estaba implicada en alguna forma en la construcción de ese edificio. Luego tenemos, fijaros, el templo de Saturno. Del templo de Saturno apenas nos quedan restos, pero es uno de los edificios también más icónicos de la ciudad de Roma, porque es este que veis aquí. Estas columnas tan reconocibles, levantadas por Mussolini, básicamente, porque evidentemente las columnas no han aguantado 100 años levantadas, las han relevantado, ¿vale? Otra cosa que sean las originales, que son en gran parte, ¿vale? Estaban tiradas en trozos, partidas, y bueno, pues, volverlas a elegir y ponerles el dintel porque se le ha conservado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se han conservado así, ¿eh? En algún caso raro puede ocurrir. Y aquí detrás, justo después del templo de Saturno, el 9, el 8 y el 9, que corresponden a esta zona de aquí, que estáis viendo ahí, son el templo de Vespasiano y el templo de la Concordia. Son los que se sitúan, de los que apenas quedan los cilindros, ¿vale? Eso es esa parte. Ya toda esta parte, más o menos, la tenemos. Porque detrás es donde se sitúa el Taularium, es decir, el archivo de la ciudad, pero no queda nada. Ahora ya hay las construcciones, bueno, está luego además la mole de Víctor Manuel II, en fin, bueno, otras cosas diferentes que la han ocultado y una parte que se conserva en el tabulario, pero está integrada, digamos, dentro del resto del edificio. Esta explanada de aquí, que es esto que estamos viendo aquí, con esas columnas que veis ahí, ¿veis esos puntitos negros? Son las columnas conmemorativas que se erigían, pues, para, en caso de grandes victorias o cuestiones por el estilo. La última de ellas, muy tardía, es ya de época medieval incluso, dirigida por un emperador bizantino. Y bueno, es verdad que es prácticamente la última parte que se reformó, o lo último que se tocó del foro antes de que el foro se abandonase completamente, ¿no? Pero fijaros que ya estamos hablando de una época muy, muy, muy tardía, ¿eh? Esto no implica que otros edificios del foro no fueran ya, no hubieran sido ya saqueados, utilizados como cantera, o reutilizados o reconvertidos en iglesias o cosas por el estilo, ¿vale? Esto también va a ocurrir con bastante frecuencia. Y luego, en la parte inicial, tendríamos el número 3, el arco de Augusto, el que os digo queda muy poquito, prácticamente no queda nada, el número 4, el templo de los Dioscuros, que ahora lo contamos, y el templo de Julio César, es decir, esto. Toda esa parte reformada primero fundamentalmente por Augusto, que bueno, es el que erige el templo para su pariente, para Julio César, cuando le diviniza, cuando le convierte en divinidad, y por lo tanto empieza el culto imperial, pues construyen ese templo ahí junto al de los Dioscuros, que son los gemelos míticos que ayudaron, que aparecieron un día para luchar a favor de Roma, salvaron Roma y bueno, marcharon, efectivamente. Y entonces esos son los dos gemelos que bueno, son dos héroes, ¿no? Dos héroes míticos, mitológicos, semidivinos, Castor y Pollux, con un origen muy extraño, pero que bueno, que aparecen allí y tenían un lugar privilegiado del foro. Vamos a ir viendo ahora el resto de foros. Una vez ya visto el foro republicano, como el foro ya no daba mucho más de sí, sucesivos dirigentes, porque iba a decir emperadores, pero el primero que reforma es César, y César nunca fue emperador. Nunca fue un emperador.
Fue
dictator. Dictator perpetus, que no es lo mismo, pero él nunca fue imperator. En realidad, imperator es el imperium, es el poder militar. Bueno, después va a tener la acepción de emperador, ¿no? Pero él jamás fue rey ni emperador. César va a reformar una parte externa del foro, buscando de alguna manera dejar su impronta en la ciudad de Roma. Como el foro no cabía ya más cosas, era muy difícil que pudieses hacer más, lo que van a hacer es ampliar los foros y entonces construir foros nuevos pegados al foro antiguo, el Foro de Roma, el Foro Republicano, en los cuales reciben el nombre de cada uno de los que intervino. Entonces vamos a ver el Foro de Augusto, el Foro de César, el Foro de Cajano, ¿vale? Que son esas ampliaciones, digamos, del foro. ¿En qué consisten los foros, las ampliaciones del foro? Pues en líneas generales van a consistir, aquí tenéis la de color amarillo, que es la del Foro de César, básicamente en estructuras más o menos rectangulares, porticadas por todos sus lados y con un templo en su extremo. Aquí lo veis, lo vemos muy claramente en la planimetría, un porticado doble de columnas y un templo en su extremo. Aquí tenéis el alzado, ¿vale? La maqueta de Roma, es decir, el porticado, un espacio abierto y luego un templo en el extremo. Al lado del templo, si os dais cuenta, un paso para comunicar ese foro como una salida para comunicarlo y poder acceder a los otros foros. ¿Lo veis, no? Como es un espacio... Claro, el Foro de Roma es mucho más abigarrado. Si os dais cuenta, está todo lleno de cosas, ¿no? Mucho más descolocado todo. ¿Por qué? Porque es el producto de siglos, de reformas, de ir poniendo ahora el templo aquí, el templo allá, etcétera, etcétera. Claro, el otro no, el otro lo diseña el nuevo. Entonces, claro, ya la planimetría cambia notablemente, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis con los pórticos y el templo de Venus Genetrix. ¿Por qué un templo a Venus por parte de César?
Porque la es de la familia, ¿no?
Claro, eso es, muy bien, eso es. La gens Julia, es decir, la gens de la familia de César, originalmente estaba emparentada directamente con Venus. Entonces, claro. Claro, no sabemos muy bien cómo, ¿no? Pero efectivamente, hay una relación directa. Entonces, Venus, evidentemente, tiene que tener su espacio en un foro dedicado por los Julios. Entonces, ahí tiene que estar el templo de Venus. Lo curioso es que, claro, César todavía no le acaba de quitar a los foros su carácter comercial. Y en la parte sur todavía había originalmente un espacio para tabernas, para la zona comercial. Y en el medio, por supuesto, aquí, una estatua ecuestre de César. Claro, evidentemente. César era el amo o uno de los grandes dominadores del discurso y de la propaganda pública. Él, no olvidéis que a pesar de ser evidentemente de una gens hiper aristocrática, los judíos son una gens aristocrática, son patricios desde el inicio, están emparentados con Venus, imaginaos lo patricios que son. Sin embargo, Julio César se va a erigir como el defensor del demos, de lo que teníamos por demos en Grecia, de la plebe. Es decir, él va a tomar partido por los populares, que se llamaban, ¿no? Es decir, por las clases menos favorecidas, mientras que sus rivales, Pompeyo y demás, son los que representan las clases aristocráticas. Pero él es un aristócrata de tomo y lomo, ¿eh? No olvidemos eso. Él no viene del arroyo. Ni muchísimo. Claro. Él maneja el discurso estupendamente. Entonces, en eso se va a mover muy bien. ¿Quién es su heredero directo en esta cuestión, aparte de ser su familiar, Augusto? Que va a ser ya así el que domine totalmente el tema de la propaganda. O sea, no hay mejor propagandista que Augusto. Que bueno, consiguió construir un discurso fantástico para que todo el mundo viese como el salvador, como el origen de todo el imperio, de, bueno, una especie de Dios. Es una cosa
que no lo ha vivido hace poco más. Claro, Augusto, el que instauró todo lo del culto imperial a su predecesor.
Pero no para él, claro, nunca para él. No,
no para él, pero para él instaurando, ya se asegura.
Eso es, eso es.
Que si viniese detrás, también si viniese a él.
Esa es la idea.
De esa puso los cimientos, pero eso es. Augusto fue el que ya puso del todo.
Aquí lo tenemos, Augusto, ¿no? Si teníamos aquí el Foro de César, aquí abajo, ahora vamos a tener aquí al ladito construido el Foro de Augusto. Él sigue su estela, como acabamos de decir, va a seguir esa labor de propaganda y una de las labores importantes de propaganda es construyo algo que lleva además mi nombre y en el que, por supuesto, todo va a ir para ensalzar mi figura. Igual que César se ponía su estatua ecuestre y su templo a Venus, que todo el mundo sabía que estaba relacionado con él, pues Augusto va a hacer algo similar. Además, Augusto va a terminar el foro de César, porque ya sabéis que César, bueno, pues muere, ¿no? En circunstancias poco favorables, ¿no? Pues, bueno, no hizo caso, ¿no? De los augurios y de estas cosas, ¿no? Cuídate de los idus, sí, los idus. Allá voy, ¿no? Y pues allí le apuñalaron, ¿no? Entonces, bueno, pues Augusto, cuando ya vence en la guerra civil, pues se va a continuar su labor. ¿Y cómo hacerlo? No porque tenga un interés especial en terminar la obra de César, sino porque a él le interesa aparecer ante la opinión pública como el verdadero heredero de César. Porque los que se pegan en la guerra civil cuando muere César son todos los supuestos herederos. Marco Antonio, por un lado, que es su lugarteniente, y Octavio, ¿no? Entonces, claro, los dos pelean por el legado de César. Entonces, aunque Octavio ha ganado la guerra, claro, tengo que seguir vendiendo esa imagen de que yo soy el legítimo, ¿no? El legítimo heredero. Entonces, por eso le interesa seguir esa escena. ¿Y qué hace? Pues termina la obra del foro de César y añade el templo del divino Julio. Pero no aquí, en el foro republicano. ¿Os acordáis? Aquí. ¿Vale? Aquí lo mete. Porque diviniza a Julio. Divus Julius. ¿Vale? El divino Julio. La primera vez que ahora ya van a aparecer nombres de dirigentes romanos ya con el título de divino. Vale, a partir de aquí ya sí, pero anteriormente no aparecía. Bueno, el nuevo foro, muy parecido. Planta rectangular, se conforma de forma perpendicular al de César, que hemos visto aquí justo, la zona está en amarillo, con pórticos en este caso en dos de sus lados, no está cubierto entero de pórticos, sino que solo tenía en este lado y en este lado, en los lados largos, digamos. En los lados cortos no lo tiene. Y luego, en el centro, por supuesto, la estatua de Augusto, y en el fondo, el edificio dedicado en este caso a Mars Ultor, es decir, a Marte, la divinidad de la guerra. Mars Ultor además es la acepción de Marte como dios vengador, de la venganza. ¿Por qué? Porque es el dios al que Augusto quiere agradecer su victoria, ¿no? Sobre la traición de Marco Antonio, que ha traicionado el legado y la herencia de César. Entonces, se han vengado gracias a Marte, ¿no? Entonces, propaganda. Todo fantástico.
Todo simbolismo.
Todo siempre funciona. Es un mago Augusto fantástico en esto. Es tremendo, tremendo. Y, además, fijaros, él da ese paso más allá. Aparte del propio templo, él lo que va a dedicar es, en todos esos pórticos y en todo el foro, en realidad, decoraciones siempre dirigidas a ensalzar, por un lado, a los grandes personajes de Roma. Aparece Eneas, como el fundador mítico, ¿no? Bueno, en realidad no funda Roma, pero de la estirpe de la cual vienen los fundadores de Roma, la Gens Julia, Rómulo, los dirigentes republicanos, y él. Es decir, lo que hace es unir su imagen y su estirpe con la de todos estos grandes personajes, ¿no? Entonces, claro, al final esto hace que de simbiosis acaben asimilándose, ¿no? Entonces, es claro, es estupendo desde el punto de vista ideológico, ¿no? De hecho, acordaros que Eneas, la leyenda de Eneas, quien se encarga de ponerla por escrito es Virgilio, en la Eneida, pero por encargo de Augusto. Es Augusto el que le encarga a Virgilio, oye, hazme esto, hazme un texto épico, un poema épico, en el que se hable de Eneas y nuestra relación del origen divino de Roma con los héroes troyanos, etcétera, etcétera. Vamos a institucionalizar esto. Y todo es idea de Augusto. ¿Por qué? Porque eso justifica también la idea de que Roma debe ser la que mande, debe ser el caput mundi, debe ser la capital del mundo y la que domine, porque es la que tiene el don divino, la elegida de los dioses. Entonces eso justifica nuestra política imperial, ¿no? O sea, es decir, no es porque nosotros queramos.
Es que
eso es la voluntad divina. Yo que decía, no puedo resistir a eso. ¿Qué vas a decir? Que no. No puedes.
También con eso justificaban el dominio romano.
A todos.
Los griegos, a nuestros antepasados, le hicieron esto, pues nosotros tenemos una
justicia. Y los griegos son los decadentes todos.
Y en Cartago también, con Tiro y todo eso.
Madre mía, pobre Cartago. En fin. Bueno, seguimos. Al lado ya tenemos, por lo tanto, Foro de César, bueno, Foro Romano, ya lo hemos visto, ¿vale? Foro Republicano. Foro de César, Foro de Augusto, ¿vale? Nos vamos al Foro de Vespasiano. Aquí. La parte azul, ¿vale? Que pone Foro de la Paz, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Foro de la Paz o Foro de Vespasiano es lo mismo. Es el que se conoce como Templum Pacis, es decir, el Foro de la Paz o Templo de la Paz, porque dentro de ese espacio de foro estaba el templo dedicado a la paz. ¿Por qué estaba el templo dedicado a la paz? Porque Vespasiano acaba de ganar la guerra. Es decir, una vez que muere Nerón, bueno, muere. Bueno, o lo matan los pretorianos, pero bueno. Más o menos él casi se lo buscó, por decirlo de alguna manera, o sea, ¿no? Pero hizo con muchas cosas y al final se encontró un poco ahí con mucha oposición. No, oficialmente no. Oficialmente huye de Roma y le pillan a unos kilómetros escondido y lo matan. Lo que pasa es que dicen que cuando vio venir a los pretorianos se mató. Bueno,
incluso hay una versión de que los pretorianos ya le tenían rodeado y le dijeron, mira,
toma,
elige, o te damos una daga y te matas tú mismo, o te tosamos las puñaladas.
O te llevamos a Roma y te humillamos, esto es peor, ¿no?
Sí, o sí,
te la peleamos.
Sí.
Lo que pasa es que esa fuente viene de... Viene de las vidas paralelas de Suetonio. Ah, sí. Suetonio era
esa versión.
Un amarillista. Porque Suetonio es un amarillista, de mucho cuidado, pues hay que fiarse con relativa cautela de lo que dice Suetonio. O le suicidan, si quieres.
Si nos ha presionado de decir, mira, no tienes ninguna otra salida, no se corresponde porque siempre era un cobarde.
Que intenta huir y bueno. Sí, pero bueno, indistintamente, da igual, si no nos corresponde eso. No nos liemos a eso en historia antigua. Cuando muere Nerón, se inicia la guerra civil, cuatro emperadores en menos de un año, que bueno, pues van a luchar entre Otón, Galba, Vitelino y Vespasiano, de los cuales va a ganar Vespasiano, que era un senador y un general que había hecho carrera en la conquista de Britania bajo el emperador Claudio, el antecesor de Nerón, y bueno, pues él no era romano de Roma, quiero decir, era de un pueblo de la península itálica, de la ciudadanía romana, era senador, era de ascendencia, pero no era de la capital, pero era un hombre que tenía experiencia militar. Además tenía un gran respeto entre sus tropas y bueno, pues eso le hizo ganarse parte del apoyo del ejército y pues, le dio el triunfo en la guerra civil, aparte que Galba había muerto ya, que estaba muy anciano, en fin, el año de los cuatro emperadores. Vespasiano sale victorioso de la guerra civil e inaugura la nueva dinastía, la dinastía de los Flavios, ¿no? Que se va a inaugurar con él. Entonces Vespasiano, aunque era un hombre muy pragmático, sabe que tiene también que dominar el discurso, de alguna manera. Entonces, aunque es un hombre muy preocupado, muy, muy preocupado, por conseguir encontrar el equilibrio financiero, Roma estaba absolutamente arruinada, pero absolutamente. Es decir, aparte de los dispendios que se han producido durante la época de los Julio Claudios, una cosa iba además cada vez a más, ¿no? De Calígula a Claudio y ya Nerón gastó lo que no estaba escrito. Encima venimos de una guerra civil dificilísima y la guerra civil tiene muchos problemas. Aparte de la propia destrucción y de, bueno, pues que interrumpe evidentemente la vida comercial, económica, etcétera, etcétera, de repente tú lo que tienes es una cantidad de soldados reclutados brutal. Cuando acaba la guerra, esos soldados hay que licenciarlos. Es decir, tienes que pagarles, aunque incluso sean de mando perdedor. Es decir, de repente tienes un ejército sobredimensionado al que hay que pagar para que, bueno, se disuelva y vuelvan a sus quehaceres, ¿no? Normales. Eso es muchísimo dinero, porque si no, no se... no les contentas, no puedes tener al ejército descontento porque se lía. Entonces, ese gran gasto hace que cuando Vespasiano llegue al poder, de repente lo que ves es que hay una bancarrota absoluta, hay un agujero económico terrible, terrible. Entonces, Vespasiano se va a dedicar a intentar reformar todo el sistema económico, a cambiar el sistema de tributación, a mejorar la recaudación de impuestos. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico es que Vespasiano concede el derecho latino a los ciudadanos de la península ibérica. Esto puede parecer una cosa como muy... Ah, mira qué majete Vespasiano. Bueno, Vespasiano hace esto, que es una razón recaudatoria, porque al final los ciudadanos con derecho latino, bueno, es una situación un poco a caballo entre la ciudadanía local y la ciudadanía romana, pero supone que haya un pago más elevado de impuestos. Entonces, claro, y más asegurado, porque es pago de familia solidaria, en fin. Diferentes cosas. Un tema recaudatorio, punto. Y entonces era un hombre que tiene mucho cuidado con el gasto. Bueno, estaba intentando recuperar. Pero a pesar de todo, sabe que tiene que invertir en obra pública de cara a consolidar su posición, ¿no? Entonces, va a construir este foro con el Templo de la Paz para dedicar ese final de la guerra civil y luego, posteriormente, el triunfo sobre los judíos que se habían levantado. Se produce la primera rebelión de los judíos contra el dominio romano, que es la que aplasta a Tito, que es su hijo. Entre otras cosas, la rebelión se produce por el pago de los impuestos, que se suben, porque claro, el paciente no quiere más dinero, y bueno, pues, lo hace por las dos cosas. Y a la vez, acordaros que Vespasiano va a iniciar las obras del anfiteatro Flavio, es decir, el Coliseo, en el lugar donde se situaba el coloso de Nerón. De ahí viene el nombre de Coliseo. El nombre oficial del Coliseo es Anfiteatro Flavio. Pero va a recibir el nombre de Coliseo porque ahí estaba esa estatua gigantesca, egocéntrica, de Nerón. Claro, es un golpe de efecto propagandístico fantástico. Fijaros, yo no tengo nada que ver con Nerón, de infausto recuerdo. Yo quito esto hecho a su gloria y lo que voy a hacer es un espacio para que todos los ciudadanos de Roma puedan disfrutar. Fijaros ahí el juego, ¿no? Él nunca lo llegó a ver, porque no se terminaron las obras. Lo inaugurará Tito, él ya había muerto, pero lo inició, ¿no? Todo el proyecto era suyo. Bueno, ahí tenemos el espacio cuadrangular, todo rodeado de pórticos, y dentro el templo dedicado a la paz, y que además se va a utilizar no solo como espacio religioso, sino como espacio político. Vespasiano aprovechando. Construyó algo, pero le saca un partido, ¿no? Importante. Y lo va a utilizar como archivo imperial y el archivo del catastro de la ciudad. El sistema de propiedades. Claro, es que todo esto estaba perfectamente regulado. Había un archivo de a quién pertenecía cada casa, cada finca, cada espacio. Claro, es que es un nivel de burocratización en el Imperio Romano tremendo, ¿eh? No se alcanza hasta el siglo XIX, otra vez. O sea, una cosa espectacular. Y en medio, fijaros, como el Templo de la Paz va a quedar como un poco apartado, con un espacio en medio desaprovechado, en ese espacio Nerva, que va a ser un emperador un poquito posterior a Vespasiano, ya del siglo II, va a dedicarse a, preparar ese espacio entre medias para intentar... hacer todo un conjunto, unificarlo de mejor manera, ¿no? Lo que pasa es que el espacio era tan estrechito que no cabe el pórtico. Si no hubiera quedado, no hubiera habido plaza. Hubiera sido todo pórtico. Entonces, al final lo que hace es un espacio abierto con columnas pegadas al muro. Lo veis en esta imagen, ¿no? En esta reproducción de la derecha. Y lo que sí hace es construir en su fondo, fijaros, el mismo sistema. En este caso, dedicado a la diosa Minerva. ¿Vale? A una de las diosas y más importantes del panteón romano. Si os dais cuenta, en realidad, los cuatro foros que hemos visto, cada uno con su casuística, su sentido político en el momento, pero más o menos estructuralmente van a seguir una misma línea. ¿vale? Eso sí que van a, luego, evidentemente se adaptan al espacio y a las necesidades, ¿no? Pero el sistema o la idea va a ser la misma. Y luego ya finalmente vamos a ver este espacio en rojo, mucho más grande, como podéis observar, que es el último de los grandes foros que se va a construir en la ciudad de Roma, que será el foro de Trajano. Ya sabéis que Trajano, bueno, quizás marca el cenit, ¿no? Para muchos historiadores marca el cenit del imperio. Poner el imperio alcanza su máxima momento de gloria, también de expansión territorial, porque la última gran anexión territorial del imperio se va a llevar bajo el control o bajo el mandato de Trajano, que será la Dacia, la actual Rumanía, que era el único territorio que pasaba, ¿no?, de la frontera natural que marcarían el Rin y el Danubio, ¿no?, en el norte de Europa, el Rin por un lado hacia occidente y el Danubio hacia oriente, pues los dos grandes ríos marcaban el limes, ¿no? Eran fronteras naturales fácilmente defendibles y se estructura un sistema defensivo a partir de los pasos del río que, bueno, pues mantienen fuera, ¿no?, a los pueblos no dominados. A partir sobre todo del fracaso del propio Augusto, que Augusto fue un gran triunfador, tuvo un fracaso enorme en el bosque de Teutoburgo, en el que, bueno, pues Varro perdió dos legiones enteras a manos de los germanos y, bueno, no quedó nadie de esas dos. Entonces, bueno, decían, ¿no?, que Augusto se levantaba por las noches, se despertaba así, ¿no?, y gritaba por el palacio: Varro, Varro, devuélveme mis legiones, ¿no? Porque le marcó profundamente, ¿no? A partir de ese momento, Augusto decide que es mejor efectivamente establecer las fronteras en esas líneas defensivas, renuncia a dominar lo que se denominaba la Germania Libera, es decir, la Germania Libre, la que no estaba bajo dominio romano, y solo hubo una incursión importante justo a la muerte de Augusto por parte de Tiberio, que bueno, hace una incursión más allá del limes para ir precisamente a recuperar los estandartes y las águilas de las legiones perdidas en Teotocurgo, ¿no? Porque era un deshonor que eso no estuviera en manos de los romanos, y entonces, bueno, pues hace esa incursión, recupera aparentemente las águilas y ya las fronteras quedan establecidas, ¿no? En el norte de Europa allí, el muro de Adriano, ya sabéis que esto posterior, pero constituirá también la renuncia a dominar el norte de la isla de Gran Bretaña, ¿no?, y dejar la parte de la actual Escocia también fuera del dominio. En el sur tenemos una frontera natural llamada Sáhara, que nos va a establecer perfectamente una frontera en el sur sin ningún problema. Y en el este vamos a tener parecido, vamos a cambiarla un poco por ese toma y daca con los partos en los límites del Éufrates, del Tigris, dependiendo de la temporada, ¿no? Pero más o menos también vamos a movernos, y más o menos de ahí no nos vamos a mover en todo el imperio. Es decir, las fronteras van a ser aproximadamente las mismas durante 5 siglos, más o menos. La única gran excepción será en el siglo II, cuando Trajano decida conquistar la Dacia. ¿Por qué decide Trajano conquistar la Dacia? Porque la Dacia era especialmente rica en oro. Había grandes minas de oro en la Dacia, y Trajano decide apoderarse de ellas. Por eso envía a sus legiones, él también irá directamente a participar en la conquista, y, bueno, pues conseguirá dominar la Dacia, hacerse con esas minas de oro y, de alguna manera, llegar a ese momento álgido, como decíamos, de poder imperial, ¿no? Para celebrar en parte esta victoria, él va a crear el foro de Trajano en la ciudad de Roma. Es el más grande de todos, y de hecho, como su idea era hacer un foro absolutamente enorme y no cabía físicamente, pues decide ir más allá todavía y desmontar parte de la colina del Quirinal. Es decir, excava parte de la colina del Quirinal para ir quitándole superficie a la colina y poder hacer ahí un sistema de terrazas sobre el que terminará su foro. O sea, ¿que no cabe? ¿Cómo que no? La verdad es que sí cabe. Va a caber, vamos. Pero yo te diga. Ahí va a ubicar lo que se ha llamado los mercados de Trajano. Se pueden visitar todavía, hoy en día, los mercados de Trajano, muy interesantes. Que va a ser la zona comercial una gran zona comercial que, como decíamos, ya en los foros tradicionales empezaban a traer espacio, ¿no? Entonces, va a transformar esa zona. Luego va a presentar también una plaza porticada central, al mismo estilo que habíamos visto anteriormente, con dos exedras al norte y al sur, esta y esta de aquí, esto es lo que estamos refiriéndonos con exedras, y luego, por supuesto, una estatua ecuestre en medio del propio Trajano. En la parte media tenemos la Basílica Ulpia, de 5 naves. Ulpia es la gens a la que pertenece Trajano, la gens Ulpia, la familia de los Ulpios. Ahí construye esa basílica de 5 naves, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sabéis que la basílica es el precedente directo de lo que después serán las iglesias y demás. Entonces las naves la vemos. 1, 2, entre columnas, nave central, 3, 4 y 5. Lo veis, ¿no? 1, 2, 3 la central, 4 y 5. Vale, esto es lo mismo que cuando hay las catedrales y todo lo demás. Vale, exactamente lo mismo. Más a la izquierda nos encontramos en medio dos bibliotecas y en medio de las dos bibliotecas la magnífica columna de Trajano, la cual sigue en pie hoy en día, maravillosa, increíble la columna de Trajano, y que es una columna dedicada, pues estaba en parte superior la estatua y luego forma una especie de forma de semiespiral, la narración de todos los acontecimientos de la guerra de la base, con todo el lujo de detalles magníficos de los soldados, los asedios a las ciudades, las construcciones de los puentes, absolutamente todo, maravilloso, maravilloso. Y más allá, el templo del divino Trajano, ¿no? Templo dedicado a su propia divinidad, estamos en el siglo II ya. Y aquí la cosa va evolucionando. Al principio es tu sucesor el que te hace a ti divino, es decir, el Senado te declara divinidad una vez que has muerto, como César o Augusto o a Tiberio. Luego ya empezamos a ver emperadores que empiezan a ya ser llamados divinos en vida, y claro, ya la cosa se va, ¿no? Decían, Vespasiano decían que, aparte de tal, era un hombre con un humor curioso, y cuando estaba ya agonizando en la cama, ¿no?, estaba a punto de morir, pues llamó así a su hijo, Jotito, me estoy convirtiendo en Dios, ¿no? Porque se estaba muriendo, estaba a punto de morir, y tenía buen humor por lo menos, ¿no? Pero porque lo normal es que te divinizaran a partir de tu muerte. Ahora ya estamos hablando de divinidades en algunos casos, durante su vida. ¿Qué ocurre? Que claro, esto es un foro muchísimo más grande. Entonces, es un foro en el que tenemos actividades de tipo político, la basílica, actividades comerciales, los mercados de Trajano, actividades educativas y culturales, las bibliotecas, es decir, mucho más completo. Es un poco como lo del foro antiguo, pero claro, porque es mucho más grande también, claro, muchísimo más grandioso, ¿no? Entonces, muy interesante porque se puede visitar y está muy chulo. Bueno, vamos ya con las actividades comerciales, edificios de carácter comercial, ¿vale? Acabamos de mencionar los mercados de Trajano, ¿no? Estos edificios reciben el nombre de Maquelum. Maquelum es mercado y, bueno, pues es, de alguna manera, los lugares donde se intenta concentrar la actividad comercial, ¿no? Construir mercados, pues un mercado tradicional de un barrio, ¿no?, de cualquier ciudad moderna, para concentrar y que, bueno, pues que no esté todo de esa manera tan, tan disperso, porque uno de los grandes problemas también era el abastecimiento constante de las tiendas. Entonces, había tal caos en la ciudad de Roma, la circulación de las calles, que, por ejemplo, toda la circulación de carros y demás de mercancías estaba prohibida. Solo se podía hacer de noche, de madrugada. Entonces, de madrugada se abrían las puertas y entonces empezaban a entrar, que estaban haciendo cola fuera de la ciudad, una resta de carros que venían de Ostia o de donde fuese. Entonces, por la noche es cuando, porque como se hiciera por el día, directamente no se podía caminar por la calle. Entonces, fijaros el volumen de productos que consumía Roma, ¿eh? Algunas fuentes hablan, probablemente muy exageradas, de que llegó a alcanzar 1 millón de habitantes. Hoy en día no nos parece tanto, pero claro, 1 millón de habitantes era marinera, ¿eh? Que no fuera 1 millón, que yo creo que no lo fue. 750.000. Eso es una barbaridad, porque tened en cuenta que apenas tenemos sistemas de conservación de alimentos y demás. Entonces, Claro, necesitamos estar recibiendo productos de manera constante, ¿no? Entonces, fijaros el lado del consumo, ¿no? Que tenía que, y el movimiento que suponía eso, ¿no? Bueno, pues ahí en ese tipo de Maquelum más o menos planificados, de mercados más o menos planificados, van a ser básicamente una especie de espacio cuadrangular más o menos porticado, en torno al cual se van a abrir, imaginaros la Plaza Mayor de Madrid, pues todas las, ¿no? Todas las tiendas que abren debajo de esos. Es lo mismo, exactamente igual, solo que con un espacio abierto en medio para que, bueno, pues luz, eso es. Y luego tenemos una zona central que se llama Toros Maqueri, que era como la zona de pues, donde estaban probablemente los magistrados encargados de controlar el tema comercial, y luego la mesa ponderaria, que es fundamental. ¿Qué es la mesa ponderaria? Pues el lugar donde estaban las pesos y medidas oficiales. Tú siempre podías ir y reclamar, no me lo peses con tu peso, pésamelo con el oficial, o si sospechabas que te estaban haciendo el diablo, ¿no? Y que te estaban poniendo un kilo, pon aquí un kilo, pésamelo, 800 gramos, no, eso no vale. Pues bueno, para que tuvieras ahí, y luego la mesa de cambio de moneda también, cambio oficial, porque todo eso estaba súper controlado, ¿vale? Entonces, muy interesante. Yo, cuando estuve en Libia, pude ver una inscripción que todavía se conserva en uno de estos mercados, en el que viene una tabla de conversión de medidas y pesos y de monedas, una tabla oficial. Como las que vemos en, yo sé, aquí ahora ya, como tenemos todos el euro, ya no lo cambiamos. Pero cuando, antes, bueno, todavía en el aeropuerto, ¿no? Ves, libra esterlina, a tanto. Dólar americano, a tanto, ¿no? Franco suizo, a tanto. Pues era esto.
Bueno,
sí,
que hay mucho...
Sí, que todavía hay, efectivamente, cambian, no sé, dirhams, marroquíes o lo que sea, ¿no? Pues, o sea, que esto ya viene de esta época, o sea, ya funcionaba, ¿vale? Poco a poco vamos a tener mercados más monumentalizados, más importantes, como esto de los mercados de Trajano que acabamos de comentar, en el que se hizo mediante terrazas a diferentes niveles, por lo que acabamos de comentar de el desmonte de la colina, ¿no? Entonces, son como terrazas con accesos, escalinatas, bueno, un conjunto monumental absolutamente fantástico, ¿no? Y luego tenemos también relacionados con el tema comercial los llamados órrea, es decir, los edificios de almacenamiento, los almacenes. Los órrea originalmente son los espacios para guardar el grano, los órreos, que han evolucionado la palabra exactamente igual. Generalmente, pues una edificación que se levanta un poquito sobre el suelo, sobre postes, para evitar la humedad del suelo y que el grano no se estropee. Y en esa parte, pues tener estos, los utilizan los militares y los utilizan especialmente en la ciudad de Roma, en la zona del Tíber, porque había. Sí, los tenéis en las grabaciones. Los tenéis en las grabaciones, pero yo juraría que aquí lo metí todo. Espérate un segundo. Sí, mira, están todos. En este mismo los tienes todos. Puedes descargarte lo que quieras. En esta misma. Puedes bajarte lo que quieras. Que había porque se guardaba muchísimo grano en la propia ciudad de Roma, porque ya sabéis que una de las cosas que intentaban evitar los emperadores a toda costa es la hambruna. Porque en cuanto hubiera hambre, ya estaba liada la cosa. Entonces, había repartos gratuitos de grano y demás, por eso había esos grandes almacenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Porticus Aemilius del siglo II con 25.000 metros cuadrados solo para almacenaje de mercancías y luego algunos más que se fueron construyendo a medida que la ciudad crecía y que el reparto de grano correspondía o empezaba a popularizarse entre los emperadores, ¿no? Como una medida para tener a favor a la plebe. ¿No? Efectivamente. Bueno, vamos con los edificios para el ocio. Ya sabéis que los romanos viven en gran parte dirigidos hacia su vida de ocio. Esto rápidamente lo supieron los dirigentes romanos, no solo los emperadores, ya mucho antes en la República esto va a funcionar, va a haber una gran importancia de los edificios y de las actividades de tipo lúdico, porque, bueno, pues era una forma muy buena de mantener a la población bajo control, ¿no? Uno de los principales van a ser los teatros. Los teatros ya los habíamos visto en Grecia. En realidad, el teatro es una adaptación exacta del modelo griego, solo que, bueno, pues, se va a adaptar a las necesidades de la propia ciudad. Si comentábamos que en líneas generales en Grecia el teatro se apoya sobre una colina, se busca una acústica, un lugar especial, los romanos van a construir el teatro donde les viene bien. Es decir, yo quiero tener un teatro aquí, no donde haya una montaña, aquí. Aquí porque queda mejor. Está en medio de la ciudad y yo la quiero aquí. Entonces van a construir montañas artificiales, es decir, van a hacer lo que es elevar el exterior del teatro para permitir esa construcción. Es decir, si nosotros teníamos, esto es una montaña, imaginaros, una montaña muy mal hecha, los griegos establecían aquí su teatro, con lo cual apoyaban en esta montaña, pues en los romanos no les hace falta esto. Directamente, un segundo, van a construir una estructura como las que estáis viendo aquí. Voy a construir esto y elevo a través de porticados y construyo mi propia columna. Es decir, voy a hacer esto. Fijaros, esto se supone que son arcadas. Más o menos. ¿Os imagináis? Que hay que pintar con el ratón, ¿eh? Que no es fácil. Uy, perdón. Que no es nada fácil, ¿vale? Es decir, lo van a poner donde ellos consideren. Sin embargo, aunque nosotros pensemos que los teatros siempre estuvieron en la ciudad de Roma, y es verdad, no siempre fueron teatros estables o de piedra. Hasta bien entrada, casi el siglo, mitad del siglo I antes de Cristo, con la construcción del llamado Teatro de Pompeyo en el Campo Marcio, los teatros se montaban y se desmontaban según las necesidades, porque eran de madera, básicamente. Entonces, bueno, pues se construían para un certamen de teatro, aquí. Se quitaba y se volvía a hacer, ¿no? Es este tipo de quita y pon, ¿no? Hasta que ya el Teatro de Pompeyo se construye de manera definitiva, pero sobre todo, el gran ejemplo del teatro en Roma, en la ciudad de Roma, será el llamado Teatro de Marcelo, que es este que tenéis aquí arriba, del cual se conservan dos de las tres arcadas que tenía. Luego se convirtió en una especie de palacio de una de las familias más importantes de Roma. Bueno, el Coliseo también fue un palacio, el mausoleo de Augusto, en fin. Durante la Roma medieval se hicieron muchas cosas, muchas barbaridades, ¿no? Pero os tenéis que imaginar una tercera línea, en donde está esta zona de aquí que veis, una tercera línea de arcadas, ¿vale?
¿Y ahora qué es?
Ahora es una especie de un trozo de teatro que todavía se ve, pero hay una parte privada, sí, es una mezcla. Luego aquí tiene dos templos estupendos, luego aquí tiene, bueno, el pórtico, ahí es que... Es que todo Roma es una maravilla. Entonces da igual donde vayas. Bueno, lo que vemos ya es un teatro más parecido a lo que nosotros entendemos, ¿no? Como modelo. Después, esto se va a exportar, como bien sabéis, a todas las provincias. El teatro es quizás el más modesto de los edificios de espectáculos, de los grandes edificios de espectáculos, y vamos a tener teatros prácticamente en cualquier ciudad de provincias que, bueno, que mereciese el nombre de ciudad, ¿no? En la península ibérica tenemos teatros hasta aburrir, ¿no? Segóbriga tiene magnífico, el de Mérida que es maravilloso, tenemos un teatro en Tarraco, por supuesto hay teatros en las ciudades del sur de la Bética, Cartagena tiene un teatro maravilloso también, Cartago Nova, en fin. Y muchos otros que evidentemente no se han conservado, ¿no? Pero teníamos teatros prácticamente en cualquier ciudad. En este caso el Teatro de Marcelo tenía una capacidad de 15.000 espectadores, pero estos teatros de provincias, pues estamos hablando de teatros con mejor para 3.000, para 5.000 espectadores, ¿vale? Pero evidentemente tenían mucho uso. ¿Qué me habéis preguntado? 15, 16, 17 y 18. ¿No están? ¿No los he puesto? Pues los subo al foro, si me acuerdo, ¿vale? Bueno, Vitruvio, como sabéis, que es el gran teórico, ¿no?, de la arquitectura romana, nos va a ir describiendo las partes del teatro en su libro V, y nos dice que un teatro, para ser considerado un teatro, tiene que tener una cavea, es decir, un graderío, de forma semicircular y tres partes divididas, ahí lo veis, suma, media y la cavia inferior, las tres partes, que iban en consonancia al nivel social de los espectadores. Es decir, en la parte más baja del teatro, más cercano a la escena, se situaban los miembros del orden senatorial, de los patricios, magistrados, etcétera, etcétera. En la mitad vamos metiendo ya los ecuestres y demás, y en la parte superior a la plebe y ya arriba del todo los esclavos, ¿no? Esclavos y mujeres en muchos casos. ¿Vale? Es decir, vamos a ir dividiéndolos según nuestro estatus. Después tenemos un Balteus, que es el murete de separación de la orquesta con el graderío. Es este, que veis aquí. Hay un pequeño murete para que haya un mínimo de elevación en los primeros asientos de cara a que tengan un poquito de altura y puedan ver bien la escena. La orquesta es este espacio semicircular situado aquí en medio del graderío. En Grecia muchas veces eran circulares completos, que estaba reservado para los magistrados, y en las ocasiones en que los magistrados acudían a una representación se les ponía unas sillas, una especie de sillas específicas, ¿no? Un toldito, en fin, para marcar aún más. Aquí hay una jerarquía muy clara y eso hay que cumplirlo siempre. Después tenemos el pulpitum, que es lo que entenderíamos como el escenario para nosotros, a más o menos metro, metro y medio de altura, y que estaba decorado con pequeños nichos y relieves, que lo veis ahí, ¿no? Esos entrantes y salientes, muchas veces inscripciones, pequeñas estatuas, en fin, escenas, máscaras, que me gustaba mucho la decoración de máscaras para simbolizar la tragedia, la comedia y las divinidades relacionadas. Luego tenemos la fachada monumental llamada Skyna Frons. Todos tenemos la imagen de Mérida, ¿no? Con esa gran estructura arquitectónica con columnas y demás, que funcionaba además como una especie de caja de resonancia. Porque como ya no tenemos esa resonancia de las montañas que habíamos buscado antes, pues lo que hacemos aquí es cerrar de alguna manera el espacio. Y de esa manera el sonido rebota y va hacia los espectadores. ¿Vale? Se busca que se oiga mejor. Claro, tened en cuenta que aquí no hay micrófono ni nada. Entonces, el que está hablando aquí tiene que ser oído por el que está aquí arriba del todo. Entonces, hay que buscar mucho, por mucho que grite, si la resonancia es mala, el sonido se pierde y no se entiende nada. Entonces, eso sí que hay que cuidarlo mucho. Después tenemos las versurae, que son una serie de aposentos laterales, no carácter desconocido, bueno, de carácter variado, ¿no? Podrían servir para auxiliares, para material, para un montón de cosas, ¿no? Pues para guardar las sillas de los magistrados, cuando no estaban, ¿no? Pues pequeños almacenes, ¿no? Y luego la posescena es la zona de recreo, que es toda esta parte de aquí. Es decir, cuando había un descanso, la gente en las gradas sacaba su comida que había traído de casa o lo que le había comprado al puesto de abajo, que había una cantidad de puestos de comida y de todo, y había gente pidiendo comida también. Y los VIPs, pues se iban aquí detrás, a unos jardincitos, y ahí había unas fuentecitas, unas zonas especiales para ellos, en las que además podían hablar con los actores, en fin, ya sabes. Unos comiendo el bocata ahí sentados en la grada, ¿no? Y los otros, pues,
como los contentos de
lo mismo, exactamente. Lo mismo, ¿no? Que viene del mismo sitio, ¿vale? Bueno, odeones. ¿Qué es un odeón? Pues un edificio muy parecido al teatro, pero que estaba sobre todo dedicado a cuestiones musicales. La diferencia fundamental, que solía estar techado para mejorar aún más el sonido. Eso no significa que no se pudiesen hacer conciertos en los teatros, que se hacían. No pensemos en el teatro solo como un espacio para obras de teatro. Principalmente sí, pero podía haber conciertos, podía haber recitales de poesía, lecturas incluso de poemas épicos y demás. O sea, se utilizaba para cualquier tipo de espectáculo, ¿vale? De carácter cultural, vamos a decir, ¿no? Para distinguirnos. Anfiteatros. Bueno, pues como el nombre indica, anfi doble, ya sabéis, es el teatro doble. Básicamente es el resultado de aproximadamente duplicar un teatro, es decir, la mitad para arriba es un teatro, si lo hacemos en la parte contraria, obtenemos el sistema. No son perfectamente circulares, no pensemos en un círculo perfecto, no lo son, casi siempre son un poquito más oblongos, no son del todo circulares, aunque hay casos en los que son más o menos que otros. Esta es quizás una de las grandes aportaciones de los romanos. No existen este tipo de edificios en ninguna otra cultura. Es decir, es un invento totalmente romano. Así como el teatro es una adaptación del modelo griego, el anfiteatro es totalmente romano. Teníamos también, igual que ocurría en el teatro, partes diferenciadas en el graderío, en la cávea, ¿no? Las cuatro partes que, bueno, pues se dividen también por muretes, igual que nos ocurría en el teatro, y corresponderían básicamente a las clases sociales exactamente igual, ¿no? Para ir cuanto más cerca del escenario, mayor nivel social, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Coliseo de Roma, pues en la parte más baja estaba el palco imperial, donde se ponía el emperador y su familia y su corte, y luego alrededor estaban los espacios reservados para los senadores y para las vestales, para las vírgenes vestales, que tienen un espacio reservado también particular. Ya sabéis la importancia de las vestales y su estatus diferenciado, ¿no?, dentro de la ciudad de Roma. Luego tenía, claro, todo un sistema de, imaginaros, de evacuación, que son los vomitorios, lo que hoy entenderíamos por vomitorios, para que toda esta población pues pudiese ir saliendo por cada una de esos espacios y bajando por las escaleras en espiral para poder ir evacuando y accediendo también. Para subir arriba del todo del Coliseo son tramos y tramos y tramos de escaleras, ¿eh? O sea, está bastante alto. Claro, ¿por qué? Porque se intenta que haya bastante inclinación para que se pueda ver bien. Claro, si yo no hago mucha inclinación, lo que tengo que hacer es abrirlo mucho y separarlo mucho. Entonces, al final está demasiado lejos, ¿no?, la escena. Si lo hago así, la visión, aunque esté arriba del todo, es más directa. Pero claro, en cambio, en un desnivel importante, ¿no?, de cara a... Si se podía, es verdad que se usa una elevación natural o algún sistema de elevación natural. Pero lo más normal es que no sucediese. Con lo cual, todo el sistema tenía que apoyarse en esas arcadas, en esos contrafuertes, como el propio Coliseo, ¿no? El Coliseo se eleva totalmente a través de una estructura artificial. No se apoya absolutamente en nada, sino que todo está construido. ¿Por qué? Porque tenía que estar ahí. No podía estar allá, ahí, porque es donde estaba el Coloso de Nerón, ¿no? Entonces hay que ponerlo ahí, al lado del foro. No vas a poner ahí la Tiberina, ¿no? ¿Entendéis, no? ¿Para qué se utiliza? Pues para todo tipo de espectáculos. Todo tipo que os podáis imaginar. Cualquier cosa. Por supuesto, luchas de gladiadores, que es lo más famoso que se utilizaba en el Teatro Flavio, en este caso, en el Coliseo. Para luchas de fieras. No, venaciones es... Venaciones es...
Lucha de fieras contra
eso es. Es caza. Es decir, humanos contra bestias. Esos son venaciones. Luego hay luchas entre bestias. Vamos a ver qué pasa si juntamos un toro y un oso. Lo que sea.
También había simplemente exhibiciones de un pavo real que lo llevaba...
Exhibiciones. Recreaciones históricas. En plan, vamos a hacer una batalla de Actium. Pues hacemos ahí una batalla simulada, ¿no? En líneas generales, los gladiadores no mueren o no morían. Lo de los combates a muerte de gladiadores era una cosa excepcional. No, pero es excepcional. Las luchas a muerte son excepcionales. ¿Por qué? Porque son muy caros. Formar un gladiador bueno es muy caro. Una cosa es una matanza. Eso es otra cosa. Pero gladiadores buenos entre ellos es raro. Hombre, es una actividad de riesgo, ¿eh? Efectivamente, puede salir mal un combate de gladiadores, aunque no sea a muerte. Tajo y lo que hay, ¿no? Pero en líneas generales no se hacía. Sobre todo si los gladiadores luchaban con con valentía, ¿no? Entonces, ahí no había ningún. Se rendían, no pasa nada, ¿sabes? Han luchado bien, ya está. Y aquí paz y después gloria. Porque, entre otras cosas, los gladiadores, o sea, los romanos eran muy fieles, eran muy de un gladiador o de dos gladiadores, claro, cada uno tenía sus favoritos. Entonces, que muriesen y demás, pues bueno, ya no solo es que el tema del dinero, el que era muy importante, sino también, pues que, bueno, no estaba bien visto tampoco, no te ibas a jugar con esto, ¿no? Entonces, bueno, había absolutamente de todo. Incluso el anfiteatro se podía inundar de agua para hacer batallas navales. Le da el nombre de naumaquias. El primero que las va a hacer va a ser Nerón, la naumaquia, pero evidentemente no era el Coliseo, porque no estaba hecho. Hizo un lago artificial a las afueras de Roma para hacer una especie de exhibición de la batalla. Una locura, como os podéis imaginar, ¿vale? No hubo anfiteatros estables, igual que nos pasó con los teatros, hasta el 55 dijimos antes, 25 antes de Cristo. Tampoco hubo anfiteatros estables hasta la época de Augusto, que se construyó el llamado anfiteatro de Statilio Tauro, ¿vale? Que era el primer sitio fijo que se construyó en el campo Marcio. Después hubo otros proyectos, tanto de Calícula como de Nerón, que ya hemos hablado de que intentó hacer ese lago y demás, pero fueron todos abandonados cuando ya se construye el gran Coliseo, ¿no? El anfiteatro Flavio, por parte de Vespasiano, sobre los restos de la estatua y de la Pomus Aurea, la Casa Dorada, que era el gran palacio que se ha vuelto a abrir, ¿no? La que llevaba un telo de años cerrada. Y ahora se puede volver a visitar en Roma, ¿eh? Hay que ir a Roma a ver, eso sin falta. Que bueno, fue inaugurado por Tito, como dijimos, y terminado del todo ya por Domiciano, que era el hermano de Tito, también hijo de Vespasiano, pero cuando muere Tito también prematuramente, Domiciano llegará al poder. Es evidentemente el de Roma, es el más grande de todo el mundo romano, 188 por 156 metros a sus ejes. Veis que no es circular, es oblongo, 188 el más largo, 156 el lado corto, 55 metros de altura. Cuando estoy diciendo que se tarda en subir un rato, es que se sube mucho, la vista es fabulosa. Todo con mármol travertino en su parte exterior, con obra de opus quadratum, es decir, bloques regulares, perfectos, mientras que en la parte interior está todo hecho con opus caementicium, con cemento y ladrillo, ¿vale? Para que es un poquito más barato. Pero va, externamente fabuloso. Claro, ¿qué falta? Faltan muchos trozos. Si os dais cuenta, veis que está aquí como roto, ¿no? Que falta un trozo ahí. Todo eso es lo que se fueron llevando para construir cosas en Roma. Y de hecho, quien salva el anfiteatro son los papas. Porque lo convierten en lugar de culto a los mártires. Es cuando se fabrica toda la historia de los santos que tiraban a los leones, a los cristianos. Eso en realidad es una cosa rarísima y excepcional. Pero bueno, la historia ha, de alguna manera, ha engrandecido ese tipo de cosas. Y bueno, parece que allí estaban todo el día muertos, ¿no? Los cristianos, que no paraban de entrar cristianos allá, que se los comiesen, ¿no? Pero no era así, no fue realmente así. No era masivo ni continuado, ni mucho menos. Pero a pesar de todo, como había esa historia, pues bueno, los papas protegieron, y eso le salvó al Coliseo, si no, el Coliseo no existiría. O sea, lo habrían seguido utilizando fue utilizado como fortaleza y de todo, ¿no? Pero habría desaparecido absolutamente, ¿no?
Como hoy en día, parte del día, pues,
¿no? Sí, no, y dentro hay un gran, es que hubo una iglesia dentro. Dentro se incluso se construyó en el centro una iglesia de los mártires. Y, bueno, ahí ya no está, pero se convirtió en un lugar de culto, y gracias a eso, insisto, se protegió. Muy interesante que, fijaros, tenía tres órdenes de arcadas, cada una de las cuales está en un estilo. La baja en dórico, la media en jónico y la de arriba en corintio. Y luego toda la parte superior con esos óculos, y aquí había un gran toldo que se desplegaba para dar sombra en los días de sol fuerte, ¿no? En la ciudad de Roma. Con lo cual, realmente el complejo era absolutamente increíble, porque en todo el interior, veis aquí el alzado, fijaros el alzado, toda la parte inferior está llena de pasillos, habitaciones, donde estaban los gladiadores, donde estaban las capillas, por ejemplo, de Casa Némesis, que es la diosa de la venganza, que era la diosa a quien los gladiadores solían rendir culto antes de combatir, las jaulas donde estaban los animales, la enfermería, en fin, absolutamente todo. Y luego todos unos sistemas de elevadores para los ascensores, digamos, que subían las piedras a la arena, en fin, todo un sistema absolutamente tremendo de poleas, pasillos, pasadizos, fantásticos, ¿no? O sea que, claro, cuando tú entras y no has entrado nunca en el Coliseo, es verdad que impresiona un poco porque tú lo que esperas es ver una superficie de arena, ¿no? Que es la del concreto. Y lo que ves en realidad es un esqueleto con todas las celdas y todas las zonas de abajo. Entonces, te quedas un poco así como, uy, te choca un poco, ¿no? Porque claro, lo que no hay es el suelo original que te echaba todas esas salas y que donde estaba la arena. Eso no está. Entonces, claro, te choca un poquito porque lo ves así como, uy, no me imaginaba esto, ¿no? Pero así es, de verdad, que impresiona muchísimo el tamaño y la forma. Dime.
Que ese esqueleto, esa parte de abajo de la arena, se hizo de manera posterior, por así decirlo. Empezaron la obra y en mitad de la obra el emperador de turno me dijo, no, que quiero que sea más espectacular, quiero que los animales aparezcan como de la arena.
Sí, bueno, pero eso pues son los sistemas sin poder, o sea, lo que es el techo.
No, eso, claro, al principio no iba a estar proyectado y en mitad de la obra, cuando ya estaban empezando el mar, le digo, oye, quiero que me tanto para mí. Y yo digo, a ver cómo.
Espérate tú, ¿no? A ver cómo. Puede ser, a ver, evidentemente. Es una obra que fue modificándose a lo largo del tiempo. Podemos pensar que una obra de finales del siglo I se mantiene 4 o 5 siglos sin tocar. Evidentemente se fue cambiando, ¿no? Muy rápidamente, por lo menos, vemos los circos. El circo es el otro gran edificio de espectáculos. Es verdad que la gran fama se la ha llevado siempre el Coliseo, pero en Roma la cosa estaba a la par o incluso los romanos eran todavía más aficionados al circo. Cuidado con lo de circo, no me lo confundáis después con Coliseo, por favor, o con anfiteatro. El circo es el espacio para las carreras de cuádrigas o de vigas. Vigas, 2 caballos, cuádrigas, 4 caballos. ¿Vale? Viga, cuadra. 4 colores básicos. Blancos, azules, verdes, rojos. Uno, cuando nacía en Roma, era del mismo color que era su familia toda la vida. Igual que uno es del equipo de fútbol de su familia. Y eras de ese equipo a lo largo de toda tu vida. Da igual quién cambiase los caballos, cambiase la auriga, es decir, el jinete, el conductor del carro, igual que ahora, da igual que cambien los jugadores de fútbol de Madrid, de Barcelona, del Atleti, de quien sea, que tú sigues siendo del Barcelona, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y se pegaban, o sea, de los tifosi italianos, estuvieron aquí ya. Había disturbios graves en el circo, o sea, peleas, pero vamos, que no os podéis imaginar. Entonces, tenía una afición absolutamente espectacular. En este lugar, en el Circo Máximo de Roma, que es lo que hoy en día, bueno, se llama Circo Máximo, ¿sí? Es que se llama así hasta la estación del metro, ¿no? El Circo Máximo. Bueno, lo que vemos es el espacio hundido, ya no queda prácticamente nada. No queda prácticamente nada de la espina y en los graderíos lo que vemos es la huella, ¿no? O sea, vemos un espacio así hundido, con forma alargada, que ahora es una especie de parque, es como una praderita y tal, muy agradable. Cabían más de 100.000 personas en el Circo Máximo de Roma. O sea, imaginaros a qué se liaba. Claro, aquí salían las carreras, ya sabéis, salían de aquí, daban la vuelta, X vueltas. Y luego el que ganaba salía por el otro extremo, que es la puerta triunfalis, ¿no? Entonces daban 7 vueltas, 8 vueltas, lo que fuera, ¿no? Alrededor de la espina. Al público rugiendo, aquí valía todo, chocarte con el de al lado, tirarle. Aquí lo importante era quién llegaba el primero. ¿Cómo? Eso ya daba igual, ¿no? Lo importante era llegar, ¿no? Fijaros, otro de los ejemplos, en este caso, son los estadios, que eran más pequeños. Eran con la medida griega, un estadio de 180 metros, ¿vale? Que normalmente eran parecidos, pero carecen de espina, no tienen esa parte intermedia para dar vueltas. Generalmente se utilizaban para carreras de velocidad, no tanto de resistencia como eran las del Circo Máximo, que eran varias vueltas, que eran carreras ¡pum!, rectas, ¿no? En línea recta. El más famoso es el de Domiciano, que se construyó en el Campo Marcio, que fijaros cómo ha quedado fosilizado, qué interesante, en la Piazza Navona. Esta es la Piazza Navona de Roma. Fijaros la forma. Y esto es la maqueta de la Roma Imperial. Fijaros la forma de la plaza. Es claro, ha quedado ahí. Claro, todos los laterales han sido aprovechados por los edificios de los laterales para hacer las iglesias de la Universidad de los alemanes, me parece. Aquí están las fuentes de Bernini, maravillosas. También es impresionante la Piazza Navona hoy en día, ¿no? Es un barroco. Mira que yo no soy de barroco, pero hay barroco y barroco, claro, con todo. Y fijaros cómo ha quedado ahí perfectamente establecido, ¿no? Bueno, 30.000 espectadores estarían ahí. Y ya, chicos, son 22, aquí lo tengo que dejar. El resto, bueno, las termas y demás, eso es muy fácil, no vais a tener ningún problema. Ya sabéis, las 4 o 5 partes básicas de las termas. Las termas más importantes de Roma, las de Trajano, las de Antoniniano y las de Diocleciano y Caracalla. Las antoninianas son las de...
Siempre me acuerdo de las de Caracalla.
Esas son las antoninianas, que son las que están al lado del Circo Máximo, justo al ladito del Circo Máximo. Y luego detrás está el Foro, o sea, es que está todo junto. Entonces, bueno, fijaros, el arco de Tito que comentábamos al principio, ¿no? Fijaros con los candelabros, ¿no? De la toma de los judíos, que es el que abre aquí detrás, digamos, donde estoy yo ahora sí, respecto a la pantalla, aquí estaría el Coliseo y ahí ya el arco de Tito. Después tenemos varios más, por ejemplo, el arco de los cambistas, el arco del cuadrifonte del Foro Guario. Esto no va a verlos nadie. Y están al lado de la Boca de la Verità. Este está muy, muy mal estado, pero es el cuadrifonte, que es muy interesante. Y este está integrado en una iglesia. O sea, si os dais cuenta, ¿veis cómo sale de la iglesia? Esto es una iglesia griega. Y entonces sale de ahí. Está integrado dentro de la iglesia. Construyeron la iglesia encima del arco de los cambistas. Esto no lo va a ver nadie. Yo no lo entiendo. No hay nadie nunca. Y me parecen fascinantes. Bueno, las columnas, por supuesto, las hemos comentado. Quedan dos fundamentales. Las de Marco Aurelio y la de Trajano, que quedan en pie, y la de Antonino Pío, que solo se conserva la base, ¿vale? Esta es la de Trajano. Perdón, esta es la de Marco Aurelio y la otra es la de Trajano. Y luego ya la arquitectura doméstica, tampoco los domus y demás, eso es una... Cualquier duda, cualquier problema que tengáis cuando os pongáis a estudiar, preguntadme, ¿vale? Que yo miro el correo, estoy atento, da igual que seas de Madrid Sur, da igual, contesto igual, o sea, que no hay problema, ¿vale? Que cualquier duda que tengáis, incluso en escultura, en cosas que no hayamos dado, o de los fenicios, o de las colonizaciones griegas, que no os ha dado tiempo a verlo, pues me lo podéis preguntar todo igual, ¿vale? Y suerte. Mucha suerte. A ver qué pasa.
Yo voy a la segunda semana.
¿Sí?
Todavía me queda un mes.
Bueno, entonces ya queda bastante. Bueno, chicos, chao, chao. Nada, vosotros. Ya no hay más clases. Es que el 15 es festivo aquí en Rivas. Claro. Ya no hay más, ya lo sé. Bueno, San Isidro y es festivo en Rivas. Entonces,
a la
doide, pero es gótico. A la doide gótico, sí. Pero a las 8.
Ah, pensaba que iba a seguir.